se acuerda. La inminencia del examen. Muy bien. Bueno, no es verdad o falso, son dos opciones. Claro. Es algo que, el problema de eso es que cuando te digo que pues, te funde con medio punto. Bueno, vamos a ver. Entonces, estábamos hablando pues de estos dos, que como os digo es la trazodona sobre todo, y no es que sea de primera línea, pero bueno, pues ahora vais a entender cuando lo veamos que funciona a través de múltiples mecanismos de acción. Puede ser útil también para tratar problemas de insomnio. O sea que en aquellos trastornos depresivos que cursen con insomnio, que son bastantes, pues puede ser una opción a considerar. Sobre todo a lo mejor cuando otras opciones de primera línea no funcionan, ¿vale? Entonces, acordaros un poco de esto. Asociar la trazodona pues también a sus propiedades hipnótico-sedantes y no inductoras. De hecho, pues, no creo que lleguemos, pero si llegáramos, ojalá, a los trastornos del sueño, pues hablaremos de nuevo de la trazodona. Muy bien. Entonces, sí, los dos. Bueno, los dos no. Uno o los dos o ninguno, lo que queráis.
Pero se os puntuará los casos.
Se os puntuará pues, en función de las que tengáis. Bueno, entonces, importante. Ambos dos son inhibidores de la recaptación de la serotonina. Esto es lo que es común. Y además son antagonistas de estos dos receptores, del 5-HT2A y del 5-HT2T. Esto es muy importante, esta acción combinada, ¿vale? Lo que hace además a la trazodona útil en el tratamiento de los problemas del sueño es su antagonismo histaminérgico, tiene acciones antihistamínicas, que como bien sabéis ya, pues produce el sueño. Luego, bueno, sabemos que tienen propiedades alfa-1 y lo que diferencia de la trazodona de la mefazodona es que la mefazodona pues también tiene propiedades de inhibición de la recaptación de la noradrenalina, lo cual podría, como ya bien sabéis, potenciar sus propiedades antidepresivas. Pero bueno, tiene otros problemas, como eso que es malita para ti. Entonces, sobre todo es esta la que se utiliza, ¿vale? La trazodona. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Veréis, el problema de esto, de este fármaco, vamos a centrarnos, aunque es lo que voy a decir, vale para los dos, vamos a centrarnos. Dios mío, cuántas Coca-Colas veo. Es que son muy malas. Yo primero. Dos utilidades, o sea, dos acciones farmacológicas: la inhibición del transportador de serotonina y el antagonismo de estos dos receptores. Problema es que la inhibición del transporte de serotonina solo ocurre a dosis altas. ¿Vale? Ocurre a dosis altas del fármaco. O sea, que hay que dar mucho para que tenga esta acción inhibidora del transporte. Del transporte de la serotonina. Vale. Entonces, bueno, pues aquí lo tenéis. La trazodona se une al transportador de serotonina, bloqueándolo, por lo tanto, aumenta la serotonina en la sinapsis. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues entonces, que como hay mucha serotonina, pues puede unirse potencialmente pues, a todos sus receptores. Que sabéis que tiene muchísimos la serotonina. Entonces, nos vamos a ocupar sobre todo de estos tres que están aquí. Aquí, este, bueno, del 5-HT2A, del 5-HT2C y este, que es el 5-HT1A. A ver, la trazodona antagoniza el 5-HT2C y el 5-HT2A y deja libre el 5-HT1A, ese no lo toca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al aumentar mucho la serotonina en la sinapsis, pues, claro, hay mucha. Lo que pasa es que nosotros hemos bloqueado el 2A y el 2C. Luego, toda esa serotonina va a irse al 1A. Y ahora vamos a ver esto qué consecuencias tiene, ¿vale? O sea, toda esa serotonina que hemos conseguido acumular porque hemos bloqueado el transporte, en teoría debería distribuirse por igual, o bueno, no por mejor igual, pero debería distribuirse en todos los receptores postsinápticos. Pero hemos bloqueado el 2A y el 2C. Luego, entonces, va a haber más serotonina para el 1A. Y esto está bien, esto nos gusta. ¿Vale?
Esto está bien.
Bueno.
Ya lo hemos visto, pues está la serotonina. Vamos a ver. Cuando.
Esto está aquí un poco explicando que, cómo funcionan. De nuevo, esto ya lo hemos visto, que la serotonina, ¿os acordáis? Que cuando actúa sobre el receptor 5-HT2C, en este caso, 5-HT2A, pues en este caso potenciaría un poco la a nivel postsináptico la acción, ¿vale? Ahí os lo pone. La estimulación de la serotonina, del 5-HT2A por la serotonina, incrementa la tasa de disparo de la neurona postsináptica, ¿vale? Estamos hablando de neuronas postsinápticas. Sin embargo, al contrario, el 5-HT1A en la neurona postsináptica, insisto, lo que hace es pues, como bajar la tasa de disparo, ¿vale? Recordad. Bueno, pero en realidad lo que me interesa... Bueno, por lo tanto, si nosotros, como os digo, bloqueamos el 5-HT2A, y pues eso, toda la serotonina que hay libre se va a ir en parte a este, al 5-HT1A. Luego, con el 5-HT1A, lo que hacía en la neurona postsináptica es bajar la tasa de disparo, bueno, pues va a haber una potenciación de la inhibición de la neurona postsináptica, ¿vale? Esto en parte está bien, porque si hay una neurona postsináptica que está disparando demasiado, no le da tiempo a recuperar los niveles de serotonina, ¿vale? Bueno, si es que tuviera serotonina. Otra cosa también puede ocurrir que sea una neurona que tenga receptores de serotonina, pero puede ser glutamatérgica, como es el caso que vamos a ver. Entonces, si... Bueno, no me adelanto. Luego cuando llegamos a la parte glutamatérgica, os lo explico otra vez. Bueno, vamos a ver. La historia es la siguiente. Aquí vamos a tener dos receptores que van a tener funciones contrarias, ¿vale? El 1A y el 2A. Hemos visto que a nivel de la tasa de disparo de la neurona postsináptica, el 2A la excita y el 1A la inhibe. Por lo tanto, si nosotros aumentamos la serotonina pero tapamos el 2A, solo nos queda libre el 1A de este juego de dos, ¿vale? Por lo tanto, va a inhibirse más la neurona postsináptica, porque estamos dejando libre solo el 1A. O sea, hemos aumentado mucho la serotonina, pero hemos tapado el excitador y hemos dejado libre solo el inhibidor. Luego, la neurona postsináptica va a inhibirse bastante. ¿Sí o no? ¿Lo entendéis? Luego lo voy a volver a repetir. No os preocupéis. Pero a lo que voy aquí es lo siguiente. Mirad, estos receptores son metabotrópicos. ¿Qué quiere decir que sean metabotrópicos? Pues que activan toda una serie de cascadas de segundos mensajeros. Deberíais de saberlo ya por activo y por pasivo, pero bueno. Recordad, no quiero que os pregunten esto en concreto en el examen, pero yo no pongo la mano en el fuego. Recordad que como son receptores metabotrópicos, ¿qué quiere decir esto? Que son receptores que están acoplados a proteínas G, ¿vale? Recordad que las proteínas G había de varios tipos, pero sobre todo unas que son activadoras y otras que son inhibidoras. En este caso es una proteína G sub S que es activadora, ¿vale? Y lo que activa, ¿qué es? Una enzima que se llama adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa lo que hace es convertir el ATP, el adenosín trifosfato, en adenosín monofosfato cíclico, que funciona como segundo mensajero, ¿vale? Voy un poco rápido, se supone que esto ya lo sabéis, ¿vale? Entonces, el adenosín monofosfato cíclico lo que hace es activar una quinasa, que es la PKA, la proteína quinasa A, que es proteína quinasa dependiente de adenosín monofosfato cíclico, pues es PKA. Y entonces esta PKA, que son, como buenas quinasas que son, fosforilan, es decir, añaden grupos fosfato para activar. Luego lo repito todo.
¿Quinasa o quinasa?
Sí, pero todo el mundo universalmente dice quinasa. Quinasa. Lo que pasa es que es como lo de citocinas y citoquinas. Yo no he escuchado a nadie en mi vida, decir citocinas. Todo el mundo dice citoquinas. Habría que consultar en el diccionario científico si es que hay alguna forma exactamente acertada, pero bueno, sí. Sí.
Pero
si es latín clásico, sí.
Por ese libro, como no sé si es
claro.
Latín la palabra.
O sí, yo creo que sí. Yo os digo, si es latín, claro, sí. Si es medieval, no, pero todo el mundo dice citoquinas. Todo el mundo dice quinasas. Es que es, todo el mundo dice akinetopsia, no dicen acinetopsia. En fin. Pero fijaros. La gente dice citocinesis en vez de citoquinesis, qué curioso. Claro, claro. No, esto en castellano. Bueno, dejando estos devaneos filológicos otro día, decidlo como queráis. En el libro, pues lo tenéis escrito quinasas, a mí eso me suena horrible y yo siempre he escuchado quinasas y es lo que vais a escuchar toda vuestra vida. Ahora, entonces, esta pues familia cree. CREB es la proteína que se une al sitio que responde al adenosín monofosfato cíclico, eso quiere decir CREB. Y que es un factor de transcripción que activa genes. En fin, todo esto, en resumen, quiere decir que la acción del 5-HT1A lleva a la expresión de ciertos genes importantes, genes como el BDNF, por ejemplo, que ya conocéis, importantes para la supervivencia neuronal, para la plasticidad, y bueno, que si fallan esos genes, hay depresión, ¿vale? ¿Qué es otra vez detrás de estas cascadas? Pues muy bien, pero bueno, es secundario. El caso es que cuando nosotros activamos el 5-HT2A, hay otra cascada complementaria, y es que se activa otra proteína excitadora, pero aquí lo que hace es activar una fosfolipasa, la fosfolipasa C, que lo que hace es convertir el inositol fosfato en el diacilglicerol. Y este diacilglicerol activa otra quinasa, que es la C, que, aparte de tener otras acciones ella por debajo, inhibe a la PKA. ¿Vale? Inhibe a la PKA. Entonces, claro, es como, yo te activo, pero por otro lado te están inhibiendo. Entonces es un tira y afloja, ¿no? Y pues al final nos quedamos como estamos. Pero no pasa nada, porque acordaros que la mefazolona antagoniza esto. Entonces, y toda la serotonina que hay aquí. ¿Vale? Por lo tanto, ¡ey! ¿Cuánto me había asistido? Bueno, la flecha gorda que tenéis por ahí, ¿no? ¿Hay nadie con flecha gorda? Sí. Bueno, pues da igual. Entonces, cuando nosotros bloqueamos esto, pues esta flecha, pues hace mejor de ella. No, bueno, ya le digo. A lo que voy, bueno, lo que os he explicado antes. Que claro, si la serotonina actuando a través del 5-HT2A bloquea por ciertos mecanismos intracelulares la expresión de genes que son necesarios para evitar un estado de ánimo depresivo. Pues entonces el fármaco que antagonice esta acción pues tendrá propiedades antidepresivas, sobre todo además si además inhibe el transporte de serotonina y aumenta la serotonina en las sinapsis, ¿vale? Entonces, insisto, tenemos que es un fármaco, la trazodona, que inhibe el transporte de serotonina, luego aumenta los niveles de serotonina en las sinapsis y además bloquea el receptor que, por un lado, está hiperactivando a la neurona, que es el 5-HT2A, pero es que además encima me está inhibiendo las acciones buenas que tiene el 1A sobre la expresión de genes. ¿Vale? Por lo tanto, al bloquear esto, pues ganamos por dos casos. Sobre todo, en el que ya veremos ahora después por lo del glutamato, en la liberación de la neurona postsináptica, pero sobre todo es porque la acción silenciadora del 5-HT2A sobre las acciones buenas de expresión de genes del 5-HT1A nos la cargamos al antagonizarlo. Por lo tanto, toda la serotonina que hemos ido acumulando va a ir al 1A, se van a producir todas esas cascadas bioquímicas que os he dicho, y entonces se van a transcribir genes como el BDNF, que son importantes para que no estemos deprimidos. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Todo el mundo?
No lo vuelvo a repetir.
Bueno, vale, vamos a seguir. Luego lo repito, ¿vale? Esa es la pero también os decía que, claro, que también al recordar que el 5-HT2A estaba activando la neurona postsináptica. Pero voy a recordar, si es que,
en fin, yo sé que tenéis mucho que recordar ahora mismo, pero bueno,
había un circuito que regulaba la liberación de glutamato por parte de las neuronas piramidales en la corteza cerebral. Y era un circuito que era un circuito serotoninérgico que surgía, como no podía ser de otra manera, desde el núcleo de Raffe y modulaba las acciones de la neurona piramidal cortical bien a través del 5-HT2A o bien a través del 5-HT1A. Entonces, cuando la serotonina estimulaba el 5-HT2A, ¿vale? Pues pasa esto y hay mucha liberación de glutamato. Pero claro, esto está un poco compensado, es como eso, pues pisa el acelerador, pisa el freno, un poco regulado por las acciones de la serotonina sobre el 5-HT1A, ¿vale? Que frena esta liberación de glutamato. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente esto está perfectamente equilibrado en personas normales y personas con no, sin trastornos. Y entonces, entonces claro, pues es eso, vamos pisando acelerador o soltando acelerador, pisando freno, es decir, estimulamos 5-HT2A, estimulamos 5-HT1A y así regulamos la liberación de glutamato. ¿Qué pasa? Pues en un estado de ánimo depresivo, un trastorno depresivo, por razones que todavía no saben muy bien, este control está desequilibrado. Y entonces hay una excesiva liberación de glutamato. Bueno, no pasa nada, porque tenemos nuestra super glucagona que lo que hace es inhibir el 5-HT2A y encima pues potenciar la liberación de serotonina. Por lo tanto, esa sobreliberación, esa liberación excesiva del glutamato la vamos a corregir, bloqueando el 5-HT2A y no tocando el 5-HT1A, permitiendo que ese niveles de serotonina aumentada pues puedan hacer su acción sobre el 5-HT1A. ¿Qué es lo que tenéis aquí? Bueno, no, aquí no. Aquí tenéis que el 5-HT1A inhibe la liberación de glutamato. Aquí sí. ¿Vale? Aquí es lo que tenéis. Cuando tenemos bloqueado el 5-HT2A, dejamos solo libre el 5-HT1A y entonces la liberación de glutamato pues baja, se reduce. Y entonces, de una neurona que a lo mejor estaba liberando mucho, pues lo corregimos y bajamos un poquito el tono para normalizar, ¿vale? Esto sobre todo, claro, son neuronas piramidales que están en la corteza cerebral y que, como todos sabéis, pues están muy implicadas en el procesamiento de información y en la regulación de los aspectos. El caso es que esto podría quizás regular los problemas en gente que tenga depresión, pero que una depresión en la que haya problemas cognitivos, de procesamiento de información, etc. ¿Vale? Pero claro, eso está muy bien, pero si damos trazodona, pues estamos a lo mejor provocando una somnolencia en el paciente. Entonces, lo que ganamos por un lado, que es a lo mejor regular la función de neuronas corticales, que siempre es bueno para el procesamiento de la información, y pues podéis pensar, bueno, pues esto está muy bien, porque incluso eso nos puede abrir la puerta a aplicar terapia cognitiva en el paciente, que a lo mejor estaba un poco, si tenía sus procesos cognitivos desequilibrados, pues les podemos un poco equilibrar, tranquilizar, y así metemos un poco el pie en la puerta para aplicar terapia cognitiva. Pero claro, si estamos también, no olvidéis que esto tiene propiedades antihistamínicas, que pueden generar somnolencia. Entonces, si tenemos al paciente medio dormido, pues lo que ganamos por un lado lo podemos perder por el otro, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas son las que os quiero enfatizar, porque esto es lo que necesitáis saber como psicólogos, ¿vale? Da igual las dosis que sé que dan, eso a vosotros os da igual, si nunca lo vais a recetar, pero lo que sí que necesitáis saber es esto. Estas acciones que por un lado pueden estabilizar el presente de la información, pero por otro lado pueden tener acciones hipnóticas, ¿vale? Porque vosotros vais a tener delante un paciente que está medicado con este tipo de fármacos y que va a estar bajo este tipo de efectos. Y tenéis que conocerlos para saber qué tipo de terapia aplicar. A lo mejor tenéis que ir por una terapia más conductual al principio. Pues ya sabéis las que son. Pues, en fin, potenciación de reforzadores, etcétera. ¿Vale? Bueno, insisto, estas son las cosas importantes que vosotros como psicólogos tenéis que tener en la cabeza.
El 5HT2 a exceso y la 1A lo corrige o no llega a exceso. En una situación de depresión normalmente hay un exceso de liberación de glutamato. Pues puede ser por mil cosas, a lo mejor porque no hay suficientes receptores 5HT1A,
porque a lo mejor esos receptores 5HT1A están desensibilizados y aunque le llegue la serotonina no pueden inhibir bien, por lo que sea. El caso es que esto lo corrige.
La Muy bien.
¿Vale? Luego además, la trazodona puede potenciar la liberación de noradrenalina y dopamina en la corteza cerebral. ¿Recordáis? Que había un circuito regulador desde los núcleos del Raffe hasta zonas del mesencéfalo, como el área tegmental central, o el locus coeruleus, ¿vale? Para regular la liberación de dopamina o de noradrenalina. Dopamina en el área tegmental ventral, noradrenalina en el locus coeruleus. Entonces, aquí también puede actuar, a este nivel puede actuar la trazodona. ¿Cómo? Bueno, pues por un lado, fijaros, esta neurona, que es la del Raffe, que es la serotoninérgica, recordad, bueno, pues que aquí la serotonina sola a nivel de la interneurona GABAérgica la activaba para que liberara GABA e inhibía esto, y a nivel de los receptores 5HT2A en la neurona noradrenérgica la inhibía, os recuerdo, ¿vale? Entonces nosotros podemos intervenir aquí a varios niveles. Todo esto lo voy a repetir, insisto, voy a repetir toda la trazodona, ¿vale? Para que nosotros podemos ya estar inhibiendo esta neurona serotoninérgica desde el núcleo del Raffe para que no libere serotonina, porque si libera serotonina, esta neurona GABAérgica se va a activar y va a inhibir a la noradrenérgica o la dopaminérgica, o esta neurona noradrenérgica o esta dopaminérgica se van a inhibir, ¿vale? Luego, si nosotros bajamos un poco el tono serotoninérgico aquí, pues vamos a desinhibir estas dos neuronas. No solo eso, es que además recordad que son antagonistas 5HT2A, 5HT2T. Por lo tanto, la serotonina que pueda quedar no va a poder hacer su acción, ¿vale? Por lo tanto, estamos desinhibiendo de dos maneras diferentes, bueno, complementarias, la liberación de noradrenalina y de dopamina en la corteza, que ya sabéis que eso tiene efectos muy buenos a nivel cognitivo, a nivel de elevación del estado de ánimo positivo. ¿Vale? Luego tenemos esos tres mecanismos. Me parece que ya me toca. Sí, ya me toca repetir. Pues lo voy a repetir. Os avisé, ¿eh?, que este fármaco tenía su aquel. Bueno, entonces, recordad. Bueno, el problema es que además, claro, todo esto suena muy bonito a nivel del mecanismo, pero os recuerdo que se necesita, por un lado, que esté el antagonismo 5HT2A, no hay problema, eso se hace bien. Pero necesitamos aumentar también los niveles de serotonina para que puedan actuar sobre el 1A. Y para eso hay que dar dosis altas, para que funcionen como transportador de, como inhibidor del transporte. Claro, otra opción es decir, bueno, no pasa nada, yo puedo dar dosis bajitas de trazodona para que me antagonice el 5HT2A y el 5HT2T y lo combino con un inhibidor del transporte de serotonina, lo combino con fluoxetina, que no tengo que dar dosis tan altas, y así pues tengo el mecanismo combinado, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es eso? No, es que me apetece escuchar un gato, ¿vale? Pues a lo mejor era eso, en un gato. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido la cabeza. Ah, sí, que lo podemos combinar con un inhibidor de la transporte de serotonina, ahí ya está. ¿Problema? Pues que recordad que la fluoxetina pues también no estaba exenta de efectos secundarios a nivel de la función sexual. De hecho, una de las cosas buenas de este fármaco es que no da esos problemas, o no da tantos problemas. Como siempre, lo mejor es enemigo de lo bueno. Y eso es la regla de oro en psicofarmacología. ¿Vale? Lo mejor es enemigo de lo bueno. Muy bien. Bueno, entonces, repetimos. Tenemos estos fármacos que actúan a nivel de inhibición del transporte de serotonina y antagonizando el 5-HT2A y el 5-HT2C. Pero para conseguir la inhibición del transporte hacen falta dosis altas, ¿vale? Entonces, la serotonina sola, olvidaros ahora mismo de la trazodona, sola la serotonina, cuando se une al 5-HT2A, va a estimular la neurona postsináptica, mientras que cuando se une al 5-HT1A va a inhibir a la neurona postsináptica, ¿vale? Tener eso en la cabeza. Muy bien. Bueno, pues entonces, si nosotros aumentamos los niveles de serotonina porque nos cargamos el transporte, vamos a activar estos dos receptores. Pero bueno, sobre todo, no vamos a dejar que esa serotonina extra actúe sobre el 2A porque lo tenemos antagonizado. Luego va a haber una acción preferencial sobre el 1A. Por lo tanto, la neurona postsináptica va a estar más inhibida. Esto es lo que acabamos de explicar con lo que pasa con las neuronas piramidales corticales en la corteza. ¿Vale? Bueno, además hay acciones a nivel de expresión de genes, ¿vale? Cuando la serotonina se une al 5-HT1A, va a activar toda esta serie de cascadas metabólicas para activar la transcripción de genes importantes como el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF. ¿Vale? Y esto es bueno. Pero claro, la serotonina también va a actuar sobre el 5-HT2A. Y el 5-HT2A, el problema que tiene es que va a tener acciones contrarias al del 1A, también a nivel de la expresión de genes. Entonces, a través de una serie de cascadas... No, todavía no. Esto es a nivel... cuando solo si aumentamos los niveles de serotonina. Entonces, claro, esto es a nivel normal, pero nosotros, cuando metemos la trazodona, lo bloqueamos, lo antagonizamos. Por lo tanto, esta acción contraria a la del 1A ya no va a estar. Por lo tanto, solo vamos a tener la acción génica del 5-HT1A, que es lo que a nosotros nos interesa.
Sí. Cuando dices que la serotonina, que en el 5-HT2A lo que hace, el bloqueo lo que hace es...
¿A nivel de la expresión de genes o cómo?
No, es que estaba recordando que antes decíamos que la serotonina, cuando se juntaba un receptor HT2A en una neurona dopaminérgica, la inhibía.
Claro.
Pero si lo he entendido bien, tú dices que cuando que ahí el HT2A lo que hace es acelerar.
En una neurona, por ejemplo, claro, es que eso depende. Estamos aquí en una neurona glutamatérgica de la corteza. Es que eso es una de las cosas que tenéis que tener cuidado. Y ya hemos visto un ejemplo de estos en los que el 5-HT2A y el 5-HT1A tenían acciones contrarias, no sé si acordáis, que os avisé. Incluso en el tema de los antipsicóticos atípicos, quiero recordar, hay un ejemplo en el que las funciones del 5-HT2A, del 5-HT2A y del 5-HT1A están cambiadas. Este es otro ejemplo.
Entonces, en estos gráficos que nos han enseñado antes, la neurona postsináptica es glutamatérgica.
Sí. Bueno.
Porque de dopamina y de noradrenalina es justo al revés.
Es justo al revés, menos en uno de los casos que tenéis en el libro, ¿vale? Andad con cuidado con eso. A ver, es glutamatérgica, puede haber otros casos.
Sí, pero ¿vale? Que no es ni de dopamina ni de noradrenalina.
Bueno, fíjate. Que ahora vamos a ver en el caso de la... Bueno, vamos por partes, ahora llegamos. Entonces eso, al tener antagonizado el 5-HT2A, todas estas acciones antagónicas a nivel de expresión de genes desaparecen. Por lo tanto, solo tenemos acciones del 5-HT1A, que son las que nos interesan. Entonces, ahora voy a lo que decía. Aquí, en esta neurona piramidal, el 5-HT2A la activaría y el 5-HT1A la inhibiría. Por lo tanto, si hay un exceso de activación sobre el 5HT2A y no hay una suficiente inhibición por parte del 5HT1A, que es lo que suele pasar en los problemas depresivos, va a haber mucha liberación de glutamato que puede ser perjudicial. Pero si nosotros bloqueamos el 5HT2A y dejamos libre el 5HT1A, pues conseguimos que esa liberación del glutamato exacerbada se corrija, porque tapamos el acelerador y dejamos libre el freno para que la serotonina actúe. ¿Vale? Ahora, a lo que iba aquí.
Claro,
aquí en este caso, fíjate, en el caso de la neurona dopaminérgica y noradrenérgica, el 5HT2A aquí efectivamente está, ¿qué? Inhibiendo. ¿Vale?
Porque al bloquearlo acelera esa ahí.
Eso es. Pero en el caso de las neuronas GABAérgicas está activando. ¿Eh? Entonces, el 5HT2A y el 5HT2C en las GABAérgicas activa, mientras que el 5HT2A en la noradrenérgica y en la dopaminérgica inhibe. Lo que pasa es que aquí estamos activando una neurona que luego va a inhibir por ser una interneurona GABAérgica. ¿Vale? Entonces, repito, el 5HT2A directamente a nivel somatodendrítico en las neuronas noradrenérgicas del locus coeruleus o en las dopaminérgicas del área tegmental ventral va a inhibirlas. Mientras que en las del 5HT2A y 5HT2C de las interneuronas GABAérgicas va a activarlas. Para que no os hagáis un lío vosotros pensad, bueno, si esto tiene que tener una acción antidepresiva, ¿cómo lo va a hacer? ¿Vale? Si es un antagonista, tenéis que acordaros pues, que aquí hay receptores 5HT2A y 5HT2C, tanto en las interneuronas GABAérgicas como en la noradrenérgica y dopaminérgica. Tenéis que acordaros, ¿vale? Pero también tenéis que acordaros de que, bueno, pues que son antidepresivos. Luego tenemos que elevar de alguna manera los niveles de noradrenalina y de dopamina en la corteza. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ver. Si lo que hacen es bloquear estos receptores, pues vamos a ver, aquí no pueden bloquearlos en la... O sea, la acción del bloqueo tiene que inhibir a las interneuronas GABAérgicas, ¿vale? Esa tiene que ser la acción final. Para ello, en este caso, los receptores tienen que ser estimuladores, ¿vale? Porque para cuando que los antagonicemos, dejemos de activarlas. Pero en este caso, al contrario. Si para que al bloquearlas aumentemos los niveles, tienen que ser inhibidores, ¿vale? En este caso. O sea, vosotros, insisto, para que no os liéis, tenéis que recordar, bueno, aquí es antidepresivo a los dos niveles. Luego, para que sea antidepresivo a los dos niveles, estas necesariamente tienen que ser, la acción de los receptores en estas dos tienen que ser inhibidoras, porque al bloquearlo lo vamos a estimular. Y aquí necesariamente, como son neuronas GABAérgicas, tienen que ser estimuladores, porque al bloquearlos vamos a bajar la activación de estas neuronas que son inhibidoras sobre estas dos. ¿Vale?
Pero tendrían que estar dibujadas a puntitos, ¿no? Las GABAérgicas como las
de... Bueno, no, a puntitos no. Bueno, dices cuando... Sí, cuando... No sé si en la siguiente diapositiva... Es que, ¿cómo está la diapositiva? Ya...
Es la 1239, en su momento, en lugar de que es bloqueada.
¿Y no está
bloqueada? Tiene que ser la contraria a esta, ¿no?
Sí.
O sea, la 1239
es cuando... La GABAérgica está activa, ¿no?
Claro. A ver, no os confundáis. Una cosa es cuando está solo la serotonina, que está activada, y otra cosa aquí es cuando está antagonizado el receptor. Entonces, cuando está antagonizado el receptor, sí que estaría inhibida.
Entonces,
ya
está
discriminada,
¿no?
Bueno, pero bueno, a lo mejor es que no todavía positiva, en la siguiente os la pone, no sé. A ver, recordad, esta es GABAérgica, libera GABA, por lo tanto está inhibiendo a esta. Al bloquear estos receptores, esta neurona deja de estar activada, sí, habría que ponerle los puntitos si queréis, pero bueno, eso está en el texto. Claro, al inhibir la inhibición, El menos por menos es más. ¿Vale? Entonces estamos activando estas. ¿Eh? Pero, y esto es, aquí estamos inhibiendo también un, lo que pasa es que aquí también inhibiendo la inhibición, porque aquí los receptores son inhibitorios. Entonces, repito, aquí el 5-HT2A y el 5-HT2T sobre estas dos, sobre la dopaminérgica y la noradrenérgica, hay reacciones inhibitorias. Por lo tanto, al bloquearlos, vamos a evitar esa acción inhibitoria. Sobre las interneuronas GABAérgicas tienen funciones excitatorias. Lo que pasa es que al bloquearlos son GABA. Luego están, si las excitamos estas interneuronas GABAérgicas, vamos a inhibir al final estas dos. Por lo tanto, al bloquearlas desaparece esta inhibición sobre la noradrenérgica y la sobre la noradrenérgica dopaminérgica, por lo tanto aumentamos los niveles. ¿Vale? Este tipo de razonamiento ya lo hemos visto. Claro. La serotonina inhibe a nivel tónico. Claro. Es que ahí no llega todavía, efectivamente. Esto es, pero también podemos evitar, o sea, podemos, o bien evitar que la serotonina, que ya está liberada, haga sus efectos, bloqueando los receptores, o bien podemos evitar que se libere directamente, activando el 5-HT1A. ¿Vale? Que, como ahora hay más serotonina, porque hemos inhibido el transporte, pues se va a activar ese receptor. No es que sea un error de dibujo en la neurona GABAérgica. La neurona GABAérgica, al estar antagonizando su receptor, pues no está activada. Yo no sé si es un error de dibujo o pues que no ha decidido poner las neuronas, las rayitas. El caso es que vosotros lo tengáis claro. Que al estar antagonizado el receptor, esas neuronas ya no van a activarse y por lo tanto no van a liberar GABA, que es inhibidor, para inhibir la noradrenérgica y la dopaminérgica. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? ¿Esto se entiende? Todo el mundo, por dentro. ¿Eh? Bueno, pues si eso se entiende, vamos a pasar a otro tipo de mecanismos, otro tipo de familias de antidepresivos, los IMAOs. Los IMAOs son fármacos que se utilizaron mucho en el pasado. Tienen muy buena eficacia y efectividad como antidepresivos, eso no lo duda nadie. Al igual que con los tricíclicos. Pero cada vez se usan menos pues, por los efectos secundarios, al igual que con los tricíclicos, que ya veremos. ¿Vale? El problema sobre todo con los inhibidores de la MAO es, bueno, aparte de efectos también que puedan ser tóxicos para el hígado, es que pues tienen la reacción a la tiramina. Y esto es un rollo para la gente que toma los IMAOs. Lo de la inhibición de la tiramina no entra en el examen. Yo os lo voy a contar en 5 minutos luego porque creo que es una cosa muy importante que tenéis que saber. Pero bueno, recordad que había dos isoformas de la monoaminooxidasa, la MAO-A y la MAO-B, ¿vale? Ahí os pone dónde está cada una de ellas, dónde se localizan, etcétera, etcétera. Lo importante que tenéis que saber para entender por qué sobre todo la inhibición de la MAO-A es la que tiene funciones antidepresivas, como digo, lo que tienes que saber es son los sustratos preferenciales de estas enzimas. Un sustrato para una enzima es aquello sobre lo cual la enzima actúa, ¿vale? Pues la serotonina actúa sobre todo a nivel de la serotonina. La MAO-A actúa sobre todo a nivel de la serotonina y la noradrenalina y la dopamina. Pero la MAO-B actúa, bueno, sobre otras dopaminas, sobre la dopamina. La MAO-B metaboliza dopamina y las otras dos, pero solo a concentraciones muy altas, ¿vale? La MAO-B. Mientras que la MAO-A pues metaboliza serotonina tranquilamente, noradrenalina tranquilamente, y bueno, dopamina. Entonces, la GABAB, dopamina y las otras dos, pero cuando están en concentraciones muy altas, ¿vale? Esto, tenerlo en la cabeza. Entonces, bueno, pues llega la MAO, se carga la serotonina, solo a concentraciones altas, pero la MAO A destruye la serotonina tranquilamente, igual a la concentración, baja o alta. Vale. Por lo tanto, si nosotros solo inhibimos la MAO A, pues estamos aumentando los niveles de serotonina, ¿vale? Porque inhibimos la enzima que la degrada. Vale. No pasa nada si nos tocamos la MAO B, porque la MAO B total no va a metabolizar normalmente la serotonina, a no ser que haya muchísima.
Vale. Luego lo
mismo. Lo mismo pasa con la noradrenalina. La MAO A metaboliza la noradrenalina, ¿vale? Y la MAO B solo cuando la noradrenalina está a concentraciones muy altas. Por lo tanto, si nosotros inhibimos la MAO A, pues vamos a aumentar mucho los niveles de noradrenalina. Y no pasa nada que no inhibamos la MAO B, porque prácticamente la MAO B no se encarga de la noradrenalina. ¿Vale?
Bien.
Y lo mismo con la dopamina. Aquí, si nosotros inhibimos la MAO A, pues también vamos a aumentar los niveles de dopamina. No tanto, digo si solo inhibiéramos la MAO A, no tanto porque nos queda la MAO B, que es así que degrada la dopamina. Entonces, la dopamina va a subir, pero bueno, todavía nos queda la MAO B que se la va a cargar poco a poco. ¿Vale? Entonces, inhibiendo la MAO A, sube la serotonina, sube la noradrenalina y sube, pero menos, la dopamina. Inhibiendo la MAO A, ¿vale? Que está muy bien, entonces, esto nos sube las tres monoaminas que están implicadas en la depresión. Lo que pasa es que la dopamina se nos queda un poco corta, bueno. Por lo tanto, la inhibición de la MAO A tiene acciones antidepresivas. Pero ¿qué pasa si inhibimos solo la MAO B? Pues que nos quedamos cortos. Que solo damos a... Con la MAO B no hay acciones antidepresivas. Porque, vale, inhibimos la MAO B, pero está la A, que se va a cargar la serotonina y la noradrenalina. Total, esta solo va a metabolizar un poquito cuando sube, hay mucho. Pero los niveles de noradrenalina y de serotonina no van a subir. Sí que van a subir los de dopamina. ¿Vale? Bueno, aquí os lo explica, es lo mismo. Sí que sube la dopamina moderadamente. Porque claro, tenemos todavía la MAO A activa. Lo que pasa es que, bueno, a nivel... ¿Por qué menos la dopamina? Pues porque todavía tenemos la otra, la MAO A, funcionando, que la va a metabolizar. Entonces, los niveles selectivos de la MAO B, pues como os pone el libro, por ejemplo, para el Parkinson, en trastornos en los que prime la dopamina solo y no implican tanto las otras dos, pues podemos utilizar la MAO B un poco como agente potenciador de la levodopa, que será el Parkinson, que es el precursor de la dopamina, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros damos el precursor para que haya más dopamina y encima estamos inhibiendo selectivamente una de las enzimas que la van a degradar. Por lo tanto, aumentamos todavía más la dopamina. O sea, esto en Parkinson, pues está bien. ¿Vale? Entonces, este es el problema. Cuando nosotros queremos dar imaos con acciones antidepresivas, o bien damos un imao general, que no sea selectivo de la A o de la B, o bien damos un imao selectivo de la MAO A. ¿Vale? Esto quedaros bien, que os lo puede presentar, pero tenéis clarito.
¿Cuándo? ¿Qué significa que va contra la A y contra la B?
¿El qué?
Inhibe la A y la B.
El no selectivo es que inhibe las dos, la MAO A y la MAO B. De hecho, es lo que pasa aquí. Cuando las dos enzimas se están inhibidas, pues nos suben bastante los tres niveles. No pasa que puede tener efectos secundarios. Entonces, bueno, esto es explicando sencillamente qué pasa cuando inhibimos las dos.
Espera, me cargo la siguiente clase.
Entonces, bueno, el problema, insisto, esto no, lo de la reacción a la piramina no entra. Pero el problema es que hay la una que es la piramina, que está presente en determinados alimentos, sobre todo en quesos añejos, en vino, en vino tinto sobre todo, y en otro tipo de alimentos. Tenéis mucha más información en el libro. Entonces, cuando tenemos esta piramina, la piramina esta lo que hace es potenciar o promover la liberación de noradrenalina, ¿vale? Pero si nosotros tenemos inhibida la enzima que metaboliza la noradrenalina, que la inactiva, si estamos por un, pues ¿qué ocurre ahí? Pues que hay mucha piramina que va a promover que haya mucha noradrenalina, demasiada, y entonces, como encima tenemos inhibida la enzima que la metabolizaría, los niveles de noradrenalina suben muchísimo, demasiado, que van a actuar sobre los receptores alfa 1, y eso va a producir pues crisis hipertensivas, en fin, problemas en el corazón, etc. Y puede llegar a la muerte directamente, ¿sí? Por eso, en pacientes que están tomando IMAOs, pues se les hace un control en la dieta. Se les hace un control en la dieta para que no, pues para que no tengan estos problemas. Hay otras alternativas, ¿vale? Como pues los parches, en fin, eso lo tenéis ya en el libro, a quien le interese que lo lea con calma. Para, y bueno, y están también inhibidores reversibles, que bueno, que son reversibles en el sentido de que si de repente sube muchísimo la noradrenalina al ser reversible, pues la noradrenalina desplaza el inhibidor de la enzima y bueno, ese exceso se podría metabolizar. O sea que hay alternativas. Pero bueno, la verdad es que si se puede evitar los IMAOs desde hace ya bastantes años, son tratamientos de segunda y tercera línea. Sí que se siguen recetando a veces, ojo, porque claro, y esto es algo que os insisto, no todos los pacientes responden igual a todos los antidepresivos. O sea, puedes tener gente que no tolere los efectos secundarios de la fluoxetina o que no le funcione bien. Entonces, puedes tener gente que no tolere la mirtazapina. En fin, y entonces tengas que evitar uno de estos. Por eso, es bueno conocer, y esto también os lo dice el libro, es bueno conocer todo el arsenal psicofarmacológico que hay, pues para poder tener donde elegir. Aunque esto apenas se use ya, que se sigue usando incluso a veces, pero por lo menos decir, saber que existe, saber los problemas que pueda haber y decir, bueno, pues lo uso o no lo uso. Es otra amina que está en la dieta, es un componente de la dieta.
¿Y qué afecta?
Pues que aumenta los niveles de noradrenalina.
Cuanto más tiramina,
más noradrenalina. Y como tenemos no tenemos inhibida la MAO, pues esa noradrenalina ya, pues encima se dispara. Y entonces están los problemas sobre la tensión, el corazón, etc. ¿Vale? Os lo ponía aquí para explicaroslo, etcétera. Luego, esto yo no se siento, la verdad. Las interacciones con los agentes descongestionantes, anticonceptivos,
sí,
eso entra, ¿no? Bueno, aquí sencillamente que sepáis que hay interacciones potencialmente peligrosas cuando estamos con los IMAOs, ¿vale? Sobre todo con aquellos agentes que tienen algún tipo de acción noradrenérgica, ¿vale? Fijaros, estos descongestionantes, ¿se dice descongestionante?
Sí, descongestivo.
Descongestivo, eso.
Es que suena súper feo, descongestivo.
Fijaros, todos estos tienen algún tipo de acción a nivel noradrenérgico, ¿vale? O bien que son agonistas alfa 1, o alfa y beta, o pueden promover la liberación de noradrenalina y dopamina, ¿vale? Entonces, claro, pues ya entendéis por qué hay potencial problema de interacción de estos fármacos, porque si son agentes agonistas del receptor alfa 1, o si son agentes que promueven la liberación de noradrenalina, y nosotros hemos bloqueado la enzima que la metaboliza, pues de nuevo podemos tener un pico demasiado alto de noradrenalina que puede tener efectos potencialmente peligrosos a nivel cardiovascular. ¿Vale? Lo mismo pasa con las anfetaminas y con el metilfenidato. El metilfenidato es que es un análogo de las anfetaminas químicos. Este es el Ritalin famoso, el que se utiliza en el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Pues son estimulantes todos, ¿vale? Y por supuesto también hay potenciales problemas con aquellos antidepresivos que sean inhibidores de la recaptación de noradrenalina, porque entonces tenemos... Aquí el problema siempre es eso, que se nos va de las manos la noradrenalina, ¿vale? Bien sea porque lo estamos combinando con agonistas, o porque lo estamos combinando con agentes que promuevan la liberación, o porque lo estemos combinando con agentes que inhiben el transporte, ¿vale? Y también pasa pues con la sibutramina y la fentermina, que son agentes que son reguladores del apetito, pero a través de estas acciones como inhibidores de la recaptación de la noradrenalina. Esto, tenedlo clarito, ¿vale? Estas posibles interacciones peligrosas, es muy importante. Vale. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que se acaba de decir. Claro, que los agentes descongestivos pues son agonistas a nivel del alfa-1, en fin, tampoco vamos a redundar más porque es más o menos lo mismo, ¿vale? Otro problema importante, aparte de las crisis hipertensivas, es el aumento de la temperatura corporal, la hipertermia. Esto ocurre también porque, bueno, a nivel de centros hipotalámicos en el hipotálamo que están relacionados con la temperatura corporal, puede haber acciones sinérgicas entre las dos, ¿vale? Y sobre todo aquí, combinados con agentes que tienen una acción sobre la serotonina. Los problemas hipertensivos eran problemas con la noradrenalina. Los problemas hipertérmicos es con agentes relacionados con la serotonina. ¿Vale? Y aquí además hay una cosa que yo no recuerdo. Aquí está nuestro querido éxtasis, el MDMA. El éxtasis es un agente serotoninérgico, como otro cualquiera. O sea, a nivel agudo aumenta los niveles de serotonina de una manera importante. Cuando tú tomas una pastilla de éxtasis, los niveles de serotonina suben mucho. Otra cosa es que a largo plazo los consumidores de éxtasis puede haber todo lo contrario, una destrucción de los terminales serotoninérgicos. Eso en seres humanos hay debate sobre si ocurre o no ocurre, pero en animales de experimentación ocurre, y os lo digo porque yo parte de la investigación que hice era con esto precisamente. Y las terminales serotoninérgicos, hasta luego, Lucas. Bueno, el caso es que la MDMA, o el MDMA, la 3,4-metilendioximetanfetamina, el éxtasis, puede producir, bueno, de hecho produce hipertermia, aumenta mucho la temperatura corporal. Entonces, bueno, mi éxtasis tiene que empezar. Claro, es que esto es especialmente problemático, fijaros. Estamos en pacientes, o bueno, en chavales, o no tan chavales, que hay de todo, que toman MDMA. Imaginaros una persona que toma MDMA, que toma éxtasis a largo plazo, que puede tener sus terminales serotoninérgicos dañados, por lo tanto puede haber menos serotonina. Por lo tanto esto puede generar algún tipo de trastorno depresivo que ocurre. Claro, entonces es probable que a lo mejor esté bajo medicación antidepresiva. Con alguno de los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina que hemos visto antes, o con algún fármaco que tenga esta acción. Imaginaos si este chaval o esta chavala, sin saberlo, está medicado y va a una rave un sábado por la noche, lo que sea, y se toma éxtasis. ¿Qué pasa? Bueno, de la noradrenalina, en este caso es la serotonina, no me confundo. ¿Qué pasa? Pues que puede tener una crisis hipertensiva fuerte. Si encima no se hidrata, que esto pasa mucho, que bueno, ahora ya menos, pero antes no sé si sabíais que las discotecas estas En fin, las cisternas de los baños estaban sin agua, los grifos de los baños estaban sin agua. ¿Por qué? Porque estaban cobrando las botellas de agua pues, a 12 y 15 euros. Porque saben perfectamente, claro, que la gente lo necesita. Entonces, ahora incluso hay una cosa que se llaman cold rooms, que son habitaciones en las que la temperatura corporal, la temperatura ambiental está mucho más baja. Para que, pues eso, cuando tomas esto, que vaya, esto lo tienen todo súper estudiado. Bueno, a lo que voy. Que fijaros el potencial problema que puede haber en un chavalito o una chavalita de estas, que sin saberlo, haga las dos cosas. Pues hay una crisis de hipertermia muy fuerte, y además en las discotecas, que hay mucha gente, se está bailando toda la noche, etcétera, etcétera. Bueno, pues para que veáis. Cuidadico. Bueno, esto es un poco que os lo cuenta las interacciones que hay entre los ISRS y los IMAOs. Aumenta la serotonina y no se puede metabolizar porque tenemos la MAO hiperactiva, la MAO inhibida, y entonces esto puede dar síndrome serotoninérgico, puede dar hipertermia, puede dar convulsiones, coma, colapso cardiovascular o incluso la muerte, que sabéis que ha habido casos documentados de muerte. Sobre todo en pacientes, bueno, casos documentados en pacientes que toman las dos o por lo que os he contado del MDMA. Vale. Pues ya con esto nos iríamos al último grupo de agentes antidepresivos que vamos a ver, que son, hemos ido de adelante para atrás, de los más nuevos a los más viejos. Entonces ahora vamos a ver lo de los primeros que se utilizaron, los antidepresivos tricíclicos. Bueno, les cuenta el libro, la típica historia de que se descubrieron por azar, porque había... En fin, se utilizaban en tuberculosis, eran tuberculosis me parece, y lo diré. Y por lo que se descubrió que, bueno, pues que mejoraba... No, me estoy confundiendo con los IMAOs. Los IMAOs son los de la tuberculosis. Esto es que se descubrió que había algunos antipsicóticos... Ya decía yo que me sonaba raro la tuberculosis, claro, los IMAOs. Había algunos antipsicóticos que tenían estructura tricíclica, es decir, que tenían tres anillos en su molécula. Y vieron que algunos pues mejoraban el estado de ánimo. Entonces se pensó que a lo mejor esta estructura tricíclica de tres anillos que tenéis el dibujito en el libro, pues podía ser buena para... podía tener algo que ver con la acción antidepresiva. Hoy se sabe que no es así, que hay fármacos que pueden no ser tricíclicos y ser potentes antidepresivos, o fármacos que pueden tener cuatro anillos en su molécula y pueden ser buenos antidepresivos, etc. Bueno, el caso es que estos son fármacos también bastante antiguos, años 60, 50-60, es cuando empezaron a sintetizarse, y se usan poco, bastante poco. En algunos casos se siguen usando, pero se usan poco. Los más famosos, los que tenéis ahí en rojo, clomipramina, imipramina, mitriptilina, nortriptilina y esipramina. Esos son los más famosos, los que yo me aprendería de cara al examen. Entonces, características comunes es que todos son al menos inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y bloqueantes de canales de sodio. Bueno, y antihistamínicos, alfa 1, etc. Todos los antidepresivos tricíclicos bloquean la recaptación de la noradrenalina, son antagonistas del receptor histamínico H1, del alfa 1 adrenérgico, de los receptores muscarínicos y además bloquean los canales de sodio. Entonces, pues esto nos va a dar sus acciones antidepresivas, ¿vale? Sobre todo la inhibición de la recaptación de la noradrenalina y en su caso, cuando esté presente, de la serotonina, pero todo lo demás nos va a dar efectos secundarios. Y este es el principal problema de estos fármacos. Nadie duda de que sean buenos antidepresivos en el sentido de que, bueno, te corrigen tal, pero tienen muchísimos efectos secundarios. O sea, esto ya os lo dije, el motivo en que los IMAOs y los antidepresivos tricíclicos dejan de utilizarse es sobre todo porque dan efectos secundarios que la mayoría de los casos son intolerables, ¿vale? Pero como siempre es bueno conocerlos, es bueno saber que están ahí, por si en algún paciente todo lo demás falla, pues siempre podemos intentar darlos y los posibles efectos secundarios, pues corregirlos a lo mejor con algún tipo de antagonista, etcétera. ¿Vale? Entonces, ya sabemos lo que hace el ser antagonista HEL1. La suya. Antagonista alfa 1, hipotensión ortostática, mareos, etc. Antagonista M1, lo de boca seca, visión borrosa, estreñimiento, etc. Luego, el que sean antagonistas de los canales de sodio, puede, si nos pasamos de dosis, puede provocar alteraciones a nivel de la función cardíaca e incluso coma. Entonces, no estamos hablando de ninguna broma.
Si por un lado lo que quieres, por ejemplo, es que si lo que quieres es que te inhiba la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, luego también tiene antagonismo
5-HT2A y 5-HT2C.
Ah, vale, entonces aumenta.
Claro, eso es bueno.
Vale.
Eso es bueno.
Vale.
Claro, o sea, los efectos secundarios vienen sobre todo del antagonismo H1, de los muscarínicos y del alfa-1. Luego, y bueno, y del el bloqueo de los canales de sodio. Luego, lo que tengan, sobre todo, inhibición del transporte de noradrenalina, inhibición del transporte de serotonina, y en su caso, antagonismo 5-HT2A, 5-HT2C, eso está bien. ¿Vale? Bueno, esta es sencillamente una diapositiva de resumen, diciendo eso, pues que si las funciones, por supuesto, de inhibición del transporte de serotonina y de noradrenalina, bueno, tiene efectos antidepresivos, lo que justo comentaba antes nuestra compañera, el que sea un antagonista 5-HT2A, pues también tiene acciones antidepresivas y corrige los problemas del sueño, el que sea antagonista 5-HT2C también tiene acciones antidepresivas. Y el problema con el antagonismo H1, que es la somnolencia, la ganancia de peso, con el antagonismo M1, que puede tener boca seca, somnolencia, visión borrosa, estreñimiento, y que sea alfa-1, pues mareos, somnolencia, alteraciones en la presión, etcétera, ¿vale? Casi nada. Por eso que esto que ha hecho que si la gente se lo piense dos veces, a la hora de hacer cíclicos, ¿vale?
Pues sí.
Bueno, la farmacocinética en este tema sí que entra, ¿verdad?
Sí.
Vale, esto sí que es verdad que os lo voy a explicar ya la clase que viene, porque si no ya reventáis del todo. Y ya está. Ahí lo vamos a dejar. Porque yo supongo que ya, igual desde hace unos minutos, ya me estáis escuchando. Entonces.
Sí.
Y yo tenía que ser borrosa, ¿no? Bueno, pues poco a poco. Es que esta asignatura no es fácil. Ya lo sabéis. No os desesperéis. Luego el examen no es demasiado difícil, ¿vale? Van a los mecanismos generales, o sea que tened muy clarito eso, los mecanismos generales de cómo funcionan los receptores, de sobre qué neuronas, todos estos dibujitos que hemos ido explicando. Tened muy clarito cada fármaco, a qué grupo farmacológico pertenece, y sobre todo tened muy clarito también cuándo usar uno y cuándo usar otro. Las últimas partes en la práctica clínica que os pone al final de cada capítulo, los dibujitos que está el farmacéutico ahí, eso tenerlo muy muy claro, eso es muy importante, ¿eh? Os van a preguntar eso seguro, ¿vale? Luego, detalles muy mecanísticos, no creo que vayan tanto. Pero bueno, y tenéis que estudiar desde ya, por favor. Es que no,
sí, esto es un desastre. Pero asimilarlo es lo que cuesta.
Bueno, venga, poco a poco.
Además, esto es a la fecha que estamos en la vida.